De 0 a 1, ¿cómo inventar el futuro? Por Peter Thiel, cofundador de PayPal, con la colaboración de Blake Masters. 3. Todas las compañías felices son diferentes. La versión empresarial de nuestra pregunta paradójica es: ¿qué valiosa compañía no la está desarrollando nadie? Esta pregunta es más compleja de lo que parece, porque tu empresa podría crear mucho valor sin convertirse en una compañía valiosa en sí misma. Crear valor no basta. También necesitas capturar parte del valor que creas. Esto significa que incluso los grandes negocios pueden ser malos negocios. Por ejemplo, las aerolíneas estadounidenses sirven a millones de pasajeros y generan cientos de millones de dólares de valor cada año. Pero en 2012, cuando el precio medio de un pasaje de ida rondaba los $178, la aerolínea recaudaba solo 37 centavos por pasajero. Comparémoslas con Google, que creaba menos valor pero capturaba mucho más. Google recaudó 50 mil millones de dólares en 2012, frente a los 160 mil millones de las aerolíneas, pero se quedaba con el 21% de dichos ingresos en concepto de beneficios, más de 100 veces el margen de beneficio de la industria aérea durante aquel año. Google ingresa tanto dinero que ahora vale 3 veces más que todas las aerolíneas estadounidenses juntas. Las aerolíneas compiten entre sí, pero Google está sola. Los economistas utilizan 2 modelos simplificados para explicar la diferencia: competencia perfecta y monopolio. La competencia perfecta es a la vez considerada el estado ideal y por defecto en la economía 101. Los llamados mercados perfectamente competitivos consiguen el equilibrio cuando la oferta del productor cumple con la demanda del consumidor. Todas las empresas que participan en un mercado competitivo son diferenciadas y venden los mismos productos homogéneos. Dado que ninguna empresa tiene poder de mercado, todas deben vender al precio que el mercado determine. Si se puede hacer dinero, nuevas empresas entrarán en el mercado, incrementarán la oferta, bajarán los precios y, por consiguiente, eliminarán los beneficios que las atrajeron en un primer momento. Si demasiadas empresas entran en el mercado, sufrirán pérdidas, algunas quebrarán y los precios volverán a subir hasta niveles sostenibles. Bajo la competencia perfecta, en el largo plazo, ninguna compañía percibe beneficio económico. Lo opuesto a la competencia perfecta es el monopolio. Mientras que una empresa competitiva debe vender al precio del mercado, el monopolio es el dueño de su mercado, de modo que puede establecer sus propios precios. Dado que no tiene competencia, produce conforme una combinación de cantidad y precio que maximiza sus beneficios. Para un economista, todos los monopolios tienen el mismo aspecto: ya eliminen taimadamente a sus rivales, se aseguren una licencia del Estado o innoven el modo de llegar a la cima. En este libro no nos interesan los acosadores ilegales ni los favoritos gubernamentales. Por monopolio entendemos el tipo de compañía que es tan buena en lo que hace que ninguna otra empresa puede ofertar un sustituto cercano. Google es un buen ejemplo de compañía que pasó de 0 a 1. No ha tenido competencia como buscador desde comienzos de la década de 2000, cuando definitivamente se distanció de Microsoft y Yahoo. Los estadounidenses mitifican la competencia y le reconocen el mérito de salvarnos de la miseria socialista. En realidad, el capitalismo y la competencia son conceptos opuestos. El capitalismo se basa en la acumulación de capital, pero bajo la perfecta competencia todos los beneficios se radican entre sí. La lección para los emprendedores es clara: si quieres crear y capturar valor perdurable, no crees un negocio indiferenciado de productos básicos. Mentiras que se dicen. ¿Qué proporción del mundo es realmente monopolística? ¿Qué proporción del mundo es realmente competitiva? Es difícil de decir, porque nuestro discurso generalizado sobre estos asuntos es demasiado confuso. Al observador externo, todos los negocios le pueden parecer razonablemente parecidos, de modo que es fácil percibir únicamente pequeñas diferencias entre ellos. Pero la realidad es mucho más binaria que eso. Hay una enorme diferencia entre la competencia perfecta y el monopolio, Y la mayoría de los negocios están mucho más cercanos a un extremo de lo que normalmente pensamos. La confusión proviene de una tendencia universal para describir las condiciones del mercado de maneras interesadas. Tanto los monopolistas como los competidores están incentivados para falsear la verdad. Las mentiras del monopolio. Los monopolistas mienten para protegerse. Saben que jactarse de su gran monopolio invita a ser auditados, escudriñados, atacados. Dado que desean que los beneficios de su monopolio no sufran ningún tipo de hostigamiento, tienden a hacer todo lo que puedan para ocultarse. Pero, ¿es un monopolio propiamente dicho? Bueno, depende. ¿Qué es un monopolio? Digamos que Google es fundamentalmente un motor de búsqueda. Desde mayo de 2014, es dueña de alrededor del 68% del mercado de búsquedas. Sus competidores más cercanos, Microsoft y Yahoo, tienen alrededor del 19% y el 10% respectivamente. Si eso no resulta un dominio lo suficientemente grande, pensemos en el hecho de que la palabra Google es ahora una entrada oficial en el diccionario inglés de Oxford, que la incorpora como verbo. Si esperas que algo así le ocurra a Bing, puedes esperar sentado. Pero supongamos que dijéramos que Google es esencialmente una empresa publicitaria. Eso cambia las cosas. El mercado publicitario, el principal motor de búsqueda estadounidense, factura 17 mil millones de dólares anuales. La publicidad online factura 37 mil millones anuales. El mercado publicitario estadounidense factura 150 mil millones. Y la publicidad global constituye un mercado de 495 mil millones. De modo que si Google monopolizara enteramente la publicidad en buscadores, solo tendría una cuota de 3.4% del mercado publicitario global. Desde esa perspectiva, Google parece tan solo un pequeño jugador en un mundo competitivo. ¿Qué pasaría en cambio si catalogásemos a Google como una compañía tecnológica multidisciplinar? Esto parece bastante razonable. Además de su motor de búsqueda, Google fabrica decenas de productos de software, por no hablar de los coches robóticos, los teléfonos Android y los ordenadores portátiles. Sin embargo, el 95% de los ingresos de Google provienen de la publicidad de búsqueda. Sus otros productos solo le aportaron 2.035 millones de dólares en 2012, y sus productos tecnológicos de consumo representan una pequeña parte de dicha cantidad. Dado que la tecnología de consumo factura 964 mil millones de dólares en el mercado global, Google posee menos del 0.24% de este, una proporción que está muy lejos de ser relevante y más aún de convertirla en un monopolio. El hecho de clasificarla como una compañía tecnológica más permite a Google escapar de todo tipo de atención no deseada. Mentiras competitivas. Los no monopolistas cuentan la mentira opuesta. Estamos en una liga que nos pertenece. Los emprendedores siempre están dispuestos a subestimar la magnitud de la competencia. Sin embargo, ese es el mayor error que una startup comete. La tentación fatal es describir tu mercado de un modo tan restrictivo que puedas dominarlo por definición. Pongamos por caso que queramos abrir un restaurante que sirva comida británica en Palo Alto. Nadie más lo está haciendo, puedes pensar. Somos dueños de todo el mercado. Pero solo es verdad si el mercado relevante es específicamente el mercado de la comida británica. ¿Qué pasa si el mercado real es el mercado de restaurantes de Palo Alto en general? ¿Y qué ocurre si todos los restaurantes en las ciudades de los alrededores también son parte del mercado relevante? Se trata de preguntas complejas, pero el mayor problema es que tienes el incentivo para no hacértelas bajo ningún concepto. Cuando oigas que la mayoría de los nuevos restaurantes fracasan en 1 o 2 años, tu instinto automáticamente saldrá con la historia de que el tuyo es diferente. Pasarás el tiempo tratando de convencer a la gente de que eres excepcional en lugar de considerar seriamente si eso es cierto. Sería mejor hacer una pausa y replantearse si hay gente en Palo Alto que se decante por la comida británica por encima de cualquier otra. Es muy posible que no la haya. En 2001, mis colegas de PayPal y yo solíamos ir a almorzar a la calle Castro en Mountain View. Teníamos nuestra selección de restaurantes, que empezaba con las clásicas categorías como indios, sushi y hamburgueserías. Había más opción dentro de cada tipo, del norte de la India, del sur de la India, más barato o más de moda. A diferencia del competitivo mercado de la restauración, PayPal era en aquella época la única compañía de pagos por correo electrónico del mundo. Empleábamos a menos gente que la que contrataban los restaurantes de Castro Street, pero nuestro negocio era mucho más valioso que todos aquellos restaurantes juntos. Abrir un restaurante especializado en comida del sur de la India es un modo muy complicado de hacer dinero. Si pierdes de vista la realidad competitiva y te centras en factores diferenciales de carácter trivial, puede que pienses que tu NAM es superior por hacerlo con la receta de tu abuela. Tu negocio difícilmente sobrevivirá. Las industrias creativas también funcionan de esta manera. Ningún guionista quiere admitir que el guión de su nueva película es un mero refrito de lo que ya se ha hecho antes. Más bien, el lanzamiento dice cosas del tipo: esta película combina emocionantes elementos de un modo completamente nuevo. Incluso podría ser verdad. Supongamos que su idea es tener a la estrella Jay-Z en un cruce entre la película Hackers y la película Tiburón. La estrella de rap se une a un grupo de hackers de élite para dar caza al tiburón que mató a su amigo. Eso definitivamente no se ha hecho antes. Pero, como la falta de restaurantes británicos en Palo Alto, puede que sea una buena cosa. Los no monopolistas exacerban su distinción definiendo su mercado como la intersección de varios mercados más pequeños. Comida británica, intersección restaurante, intersección Palo Alto. Estrella del rap, intersección hackers, intersección tiburones. Los monopolistas, en cambio, disfrazan su monopolio clasificando su mercado como la unión de varios grandes mercados. Buscadores, unión teléfonos móviles, unión portátiles, unión ordenadores, unión coches sin conductor. ¿Qué aspecto tiene en la práctica una unión monopolística? Pensemos en una afirmación que hizo el presidente de Google, Eric Schmidt, en una audiencia ante el Congreso. Nos enfrentamos a un panorama extremadamente competitivo en el que los consumidores tienen multitud de opciones para acceder a la información. O traducido al idioma de la calle, Google es un pequeño pez en una gran piscina. Podríamos ser tragados en cualquier momento. No somos el monopolio que el gobierno sospecha. Gente despiadada. El problema de los negocios competitivos va mucho más allá de la falta de beneficios. Imagina que estás dirigiendo uno de estos restaurantes en Mountain View. No eres tan diferente de las decenas de competidores, de modo que tienes que trabajar duro para sobrevivir. Si ofreces comida a un precio asequible, puede que solo puedas ganar el salario mínimo a tus empleados. Y necesitarás ser lo más eficiente posible. Por eso los pequeños restaurantes colocan a la abuela en la caja y a los niños a lavar platos. Tampoco son mucho mejores los restaurantes de postín, donde las críticas y puntuaciones como el sistema de estrellas Michelin generan una cultura de intensa competitividad que puede volver locos a los cocineros. Bernard Loiseau, chef francés ganador de 3 estrellas Michelin, fue citado diciendo: "Si pierdo una estrella, me suicido". Michelin mantuvo su puntuación, pero Loiseau se suicidó igual en 2003, cuando una guía francesa bajó la categoría de su restaurante. El ecosistema competitivo aboca a la gente a la crueldad o a la muerte. Un monopolio como Google es diferente. Dado que no tiene que preocuparse por competir con nadie, tiene una libertad más amplia para preocuparse por sus trabajadores, sus productos y su impacto en el mundo. El lema de Google, "No seas malo", es en parte una táctica de marca, pero es también característico de un tipo de negocio lo suficientemente exitoso como para tomarse en serio la ética sin poner en peligro su propia existencia. En los negocios, el dinero o es algo importante o lo es todo. Los monopolistas pueden permitirse pensar en cosas que no giran exclusivamente en torno a hacer dinero. Los no monopolistas, no. En la competencia perfecta, los negocios están tan cerrados en los márgenes del hoy que no pueden planificar un futuro a largo plazo. Solo una cosa puede hacer que una empresa trascienda la cruda lucha diaria por la supervivencia: los beneficios del monopolio. El capitalismo del monopolio. Por tanto, Un monopolio es bueno para todos los que están dentro, pero ¿qué pasa con los que están fuera? ¿Se producen los desmesurados beneficios a expensas del resto de la sociedad? En realidad, sí. Los beneficios provienen del bolsillo de los clientes, y los monopolios merecen su mala reputación, pero solo en un mundo en el que nada cambia. En un mundo estático, un monopolista es un mero recaudador de rentas. Si acaparas el mercado con un producto, puedes incrementar el precio y los demás no tendrán otra opción que la de adquirir tu producto. Pensemos en un conocido juego de mesa. Los títulos de propiedad pasan aleatoriamente de jugador a jugador, pero el tablero siempre es el mismo. No hay forma de ganar inventando un nuevo o mejor tipo de desarrollo inmobiliario. Los valores relativos de las propiedades son fijos durante todo el tiempo, de modo que lo único que puedes hacer es intentar comprarlas. Sin embargo, el mundo en que vivimos es dinámico. Es posible inventar nuevas y mejores cosas. Los monopolistas creativos ofrecen a los clientes más opciones, añadiendo al mundo categorías completamente nuevas de abundancia. Los monopolios creativos no son solo buenos para el resto de la sociedad, son poderosos motores para mejorarla. También el gobierno es consciente de esto. De ahí que uno de sus departamentos trabaje duro para crear monopolios, concediendo patentes a las nuevas invenciones, aunque otra parte se dedique a darles caza, enjuiciando casos antimonopolio. Cabe preguntarse si realmente se debería conceder un monopolio legítimo a alguien simplemente por haber sido el primero en pensar en algo como el diseño de un software para móviles. Sin embargo, está claro que algo como los beneficios que el monopolio Apple percibió a raíz del diseño, la producción y el marketing del iPhone fue el premio derivado de crear mayor abundancia, no escasez artificial. Los clientes estaban felices de tener finalmente la oportunidad de pagar precios altos para comprar un teléfono inteligente que realmente funciona. El dinamismo de los nuevos monopolios se explica por sí solo porque los viejos monopolios no estrangulan la innovación. Con el sistema operativo iOS de Apple al frente, el crecimiento de la informática móvil ha reducido drásticamente el dominio que durante décadas ejerció el sistema operativo de Microsoft. Antes de eso, el monopolio de hardware de IBM en las décadas de 1960 y 1970 fue superado por el monopolio de software de Microsoft. AT&T tuvo el monopolio del servicio telefónico durante casi todo el siglo XX. Sin embargo, ahora cualquiera puede comprar un plan barato de llamadas de múltiples proveedores. Si la tendencia de los negocios monopolistas fuera detener el progreso, serían peligrosos y haríamos bien en oponernos a ellos. Sin embargo, la historia del progreso es una historia de negocios monopolísticos cada vez mejores que van reemplazando a los titulares anteriores. Los monopolios impulsan el progreso porque la promesa de años e incluso décadas de beneficios monopolísticos ofrece un poderoso incentivo para innovar. Por lo tanto, los monopolios pueden seguir innovando porque los beneficios les permiten hacer planes a largo plazo y financiar ambiciosos proyectos de investigación con los que las empresas encasilladas en la competencia ni siquiera pueden soñar. Entonces, ¿por qué están los economistas obsesionados con la competencia como estado ideal? Es una reliquia de la historia. Los economistas copiaron sus matemáticas del trabajo de los físicos del siglo XIX. Ven a los individuos y a las empresas como átomos intercambiables, no como creadores únicos. Sus teorías describen un estado de equilibrio de competencia perfecta porque eso es lo fácil de modelar, no porque represente lo mejor del negocio. Pero merece la pena recordar que el equilibrio a largo plazo pronosticado por los físicos del siglo XIX fue un estado en el que toda la energía se distribuiría equitativamente y en el que todo queda en reposo, la también conocida muerte térmica del universo. Independientemente de cuál sea su visión acerca de la termodinámica, se trata de una poderosa metáfora. En los negocios, el equilibrio significa estasis. Estasis significa muerte. Si tu industria está en un equilibrio competitivo, la muerte de tu empresa no le importará al resto del mundo. Algún otro competidor indiferenciado siempre estará listo para ocupar tu puesto. El equilibrio perfecto puede describir el vacío que representa en su mayor parte el universo y que incluso puede caracterizar a muchos negocios. Sin embargo, cada nueva creación se produce lejos del equilibrio. En el mundo real, fuera de la teoría económica, toda empresa es exitosa en tanto haga algo que otras no pueden hacer. El monopolio no es, por tanto, una patología o una excepción. El monopolio es la condición de todo negocio de éxito. Tolstoy comienza a Ana Karenina con la siguiente observación. Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. En los negocios ocurre lo contrario. Todas las compañías felices son distintas. Cada una gana un monopolio resolviendo un problema único. Todas las compañías fracasadas son iguales. Fracasaron por no poder escapar de la competencia. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de Audiolibros Leyendo Juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura, desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra. Espero que hayan disfrutado del audio, para mí es todo un honor que compartan su precioso tiempo conmigo. Y ya saben, abajo del audio siempre está la famosa y mágica cajita de descripción donde pueden encontrar cosas tan fascinantes como mis redes sociales. Si quieren comunicarse conmigo, si quieren dejarme un mensaje, si quieren preguntarme algo, sugerirme algo, o si no les gustó y simplemente quieren quejarse, siéntanse libres de ir y expresarme todo lo que crean necesario. Pero si realmente les gustó el audio y me quieren apoyar, pueden pasarse por YouTube y seguirme y darle un me gusta a todo lo que disfruten. Y así les caí súper bien. Pueden dar una vueltica por Patreon, donde me pueden ayudar como las personas de apoyo y las personas incondicionales que por el valor de uno o dos cafecitos al mes me están apoyando un montón y me ayudan a seguir adelante. Y si vives en Argentina, te dejo los vínculos de Mercado Pago y de Cafecito. Por ahí también me puedes ayudar, si quieres. Quiero agradecerles el haber llegado hasta este momento del audio y espero que nos veamos pronto para pasar el rato leyendo juntos. Muchas gracias. Chao.